Saludos y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo episodio del podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, ya sea las finanzas personales, el dinero, el ahorro, las deudas, las inversiones, incluso también el emprendimiento o el desarrollo personal aplicado a este campo de las finanzas personales. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar con Dimitri Uraló, que va a ser nuestro invitado. Vamos a charlar sobre influencers, sobre redes sociales, sobre gurús, sobre retos que se plantean a través de redes sociales con el fin de ahorrar, de empezar a acumular dinero, de gestionar mejor nuestro dinero. Vamos a ver si son efectivos, vamos a ver si debemos hacer caso o no a este tipo de personas, en qué nos debemos fijar para ver si estas personas nos transmiten fiabilidad o son fiables. En definitiva, vamos a hacer un repaso a todo lo que se mueve en las redes sociales alrededor de este mundo del dinero y de las finanzas personales, la educación financiera. Antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify, Amazon, y desde ahí pues podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribéis, pues podéis ayudarnos a que mejoremos nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que quizás todavía no nos conocen, pero cuyos contenidos o los contenidos que aquí planteamos les puedan ser de utilidad. Bueno, ya tenemos todo preparado. Dimitri ya nos escucha. Vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando al director y fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uraló, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros.
Bueno, el placer también es nuestro y queremos agradecerte que nos dejes acompañarte en este paseo que te estás dando ahí. Correcto. Por el monte, y bueno, así nos hacemos compañía mutua durante un rato y hablamos. Correcto. Pues de temas interesantes, como siempre son estos que planteamos aquí en este podcast, bueno, pues todo relacionado con la educación financiera, finanzas personales y demás. Y hoy pues queremos poner encima de la mesa pues un tema. Vamos a charlar sobre ello. Es una charla distendida que vamos a realizar, y vamos a hablar sobre los influencers, ¿no? Sobre los influencers que realizan esta función en redes sociales. Tú podríamos decir que es un influencer del campo de YouTube, con tu canal de YouTube, ¿no? Tienes ahí tu canal, tienes tu gente, pero en otras redes sociales, como ya puede ser TikTok, básicamente, pues están proliferando muchas personas que están tratando de dar a conocer diferentes formas de ahorrar a través de retos. Uh-huh. Bueno, lo que estamos de acuerdo es que fomentar el ahorro siempre es bueno, y darlo a conocer y aprovecharse de la capacidad que tiene una persona de llegar a mucha gente, pues siempre es interesante, ¿no?, que plantear este tipo de temas y de situaciones, ¿verdad?
Bueno, a ver, bueno, primero vamos a empezar por partes. Yo no sé, o sea, a ver, si influencer es una persona que tiene influencia, supongo que, bueno, tengo cierta influencia sobre ciertas personas, ¿no? El canal de YouTube lleva mucho tiempo y está claro que llegamos, ¿no?
Es verdad que es un tema que habría que acotar, el influencer. Hoy en día cualquiera es un influencer, ¿no? Pero bueno.
Con eso, sí, o sea, supongo, sí. O sea, a ver, o sea, me imagino que, repito, o sea, si influencer simplemente, o sea, la palabra influencer está bien, es una palabra que me gusta, porque al final la influencia que puedes tener sobre las personas creo que es algo, un poder positivo que hay que saberlo utilizar con cautela, ¿no? Y hablar, justamente ahora hablamos de esto. Pero sinceramente, pensando en eso, o sea, yo personalmente me considero más como coach financiero, porque el otro día justo estaba pensando sobre un poco, ¿no?, ¿Qué es lo que nos diferencia aquí en FP? ¿O qué es lo que me diferencia, vamos a llamarlo, a mí, ¿no?, en comparación con otras cosas que puedes encontrar por ahí? Sinceramente, creo que hay un punto importante que creo que... De hecho, me di cuenta ayer, porque yo creé el canal de YouTube en 2012. Pero claro, en 2012 yo ya llevaba... Bueno, 2013 realmente, al principio, ¿no? En 2013 yo llevaba 4 o 5 años trabajando con clientes. Uh-huh. Y... aparte, ¿no?, de toda la trayectoria que hubo después. O sea, yo creo que una cosa es, que es lo que ocurre muchas veces en las redes, que es cuando personas crean contenidos y su influencia viene justamente como por estos contenidos, ¿no? Porque generan contenidos atractivos, audiovisualmente muy, uh-huh, ¿no?, pues interesantes, que apelan a cómo funcionamos como humanos, ¿no? A lo mejor son cosas cortas, cosas así rápidas, que admiro esa capacidad porque claramente yo soy un rollero y mis vídeos son largos, ¿no? Sí. Pero muchas veces como que el único background que hay de esos influencers, de esas personas que se vuelven populares en las redes, pues muchas veces es ninguno, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que simplemente son personas pues, que se interesan por el tema de finanzas personales, les gusta, ¿no? Yo sé, leen algún libro, pero al final una cosa es compartir algo que te gusta, aunque muchas veces se hace como desde una perspectiva así como de experto, ¿no? Y otra cosa es, que es lo que, vuelvo al tema, ¿no? Que es lo que nos hace diferentes. Y yo creo que, claro, nosotros siempre hemos hablado desde la experiencia real, práctica, ¿no? Es decir, yo cuando empecé a grabar vídeos en YouTube, lo he dicho, ¿no? Llevaba 5 años trabajando con gente, cada semana. Y de alguna forma como que todo lo que enseñamos o desde donde hablamos siempre es como la práctica real, ¿no? Es como casos reales, familias reales, soluciones reales a problemas reales. Y justamente en ese sentido, ¿no? O sea, es como que dices tú, que es un tema interesante, perdón, que estoy aquí subiendo una cuesta. Entonces, por supuesto que fomentar el ahorro y de alguna manera conciencializarnos, como se diría en castellano.
Concienciar.
Concienciar, exacto. A la gente sobre temas relacionados con el dinero es fabuloso. Siempre y cuando, repito, claro, venga de alguien o en la manera en la que igual se plantea, son cosas que tienen una base, ¿no? Es decir, o sea, una cosa es plantear un reto cuando ya lo has hecho con 50 personas y has visto lo que funciona y lo que no, y otra cosa es lanzar un reto porque, mira, funciona, ¿no? Entonces, o sea, ahí yo creo que es donde tengo yo un poco de, bueno, o sea, creo que a veces, muchas veces, ya no soy, ojo, ¿eh? No solo estoy hablando de así influencers, ¿no? Gente, pues yo sé, gente joven que se lanza a hacer no sé qué. Estoy hablando, a veces yo me encuentro con supuestos expertos. Y de, no voy a dar nombres, porque ya sería demasiado, pero es como expertos muy posicionados. Que dicen cada tontería, que cuidado. ¿Vale? Es como, tío, ¿cómo se nota que hablas por hablar? Es como, sí, son cosas que suenan bien, entran bien, venden bien, pero eso no funciona así, en la vida real, ¿sabes? Cuando tú trabajas con gente intentando aplicar esto mismo, hay cosas que no, o sea, que no funcionan así. Entonces, bueno, no sé si te he contestado, pero digamos, repito, está bien hablar, vamos a hablar de que no sé cuáles, qué retos son, no paso tanto tiempo en TikTok, pero bueno, pues yo daría como, o sea, me parece interesante vigilar que esto que se propone sean cosas que realmente como que funcionan en la vida real. Por lo menos a mí me parece importante eso, porque también es muy fácil al final, bueno, pues este mundo, ¿no? De como expertos, cuidado, porque al final, según qué, pues estás, a ver, se me dijiste antes, ¿no? Pues ahorrar 1 euro al día, pues ahí no creo que pueda hacer mucho daño eso. Pero según qué cosas, pues al final es dinero de la gente, son vidas de la gente, decisiones de la gente, y a veces incluso, igual que me pasó a mí, ¿no? En ese momento con Kiyosaki, con todos estos gurús, que es como, yo al final descubrí que igual que había como un mainstream en la manera tradicional de pensar sobre el dinero, el típico, ¿no? Pues oye, lo que siempre critica Kiyosaki, ¿no? Es como, oye, búscate, estudia bien, ¿no? Vas a la universidad, consigue un trabajo, compra una casa, cásate, o sea, como que esa típica cosa de, y como que había toda una tendencia, ¿no? A contracorriente, que es donde pues estaban Kiyosaki y compañía, ¿no? De pues como que mira, te enseño otra cosa. Pues claro, curiosamente con el tiempo pues descubrí que al final esta otra cosa era igualmente como dañina, ¿no? Porque al final sí, vale, no es a la izquierda, es a la derecha, pero es que si vamos todos en manada a la derecha y hacia el precipicio, ¿sabes? Mientras el gurú se va forrando, pues claro, no sé si era mejor buscarse un trabajo en la universidad, ¿sabes? Entonces, bueno, como que las dos cosas tienen sus cosas y hay que tener cuidado.
Sí, bueno, antes de ir con el tema de estos algunos retos que he encontrado yo personalmente ahí navegando por TikTok en una tarde que casi, pues bueno, en un rato que pierdes, pero bueno, que al final te resulta algo entretenido, ¿no? Dimitri, te quería decir que te hace ruido un poquito el micro, que son los auriculares,
sí,
¿vale?
Sí,
que igual puede, alguno de estos oyentes puede sí. Puede verlo un poco desagradable. Bueno, simplemente te lo comento. Como digo, antes de ir al reto, a los retos estos que proliferan por TikTok, sobre todo, como digo, hablabas de los gurús, de los influencers que se llaman ahora. Tú siempre en YouTube, en tu canal de YouTube, de hecho, tienes varios vídeos en los que hablas de, ¿no?, de en qué experto confiar, cómo sí. controlar a los gurús. En estos casos, ¿qué recomendaciones haces para, entre tanta información que hay, podamos filtrar bien y podamos un poco también, discernir lo que realmente nos puede interesar de lo que realmente puede ser, que literalmente humo, exactamente.
A ver, o sea, voy a decir una cosa que quizás estoy tirando piedras sobre mí mismo, pero sigue siendo igual de válido, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que la primera cosa muy fácil de detectar a quien sea, y repito, me podrías meter en el mismo saco, lo que parcialmente estarías en lo cierto, ¿no? Que básicamente es que si lo único que ha hecho esa persona es como ser experto, ¿sabes? Es decir, no era nadie y de repente se pone a enseñar sobre no sé qué, ¿vale? Lo que sea.
Sí.
Claro, cuidado, porque ya de entrada, ¿sabes?, es como vamos mal. Con lo cual, la primera cosa que siempre puede hacer cualquier persona, por lo menos lo que hago yo, ¿no? Es decir, cuando yo veo lo que sea, ¿no?, un experto en marketing, un experto en lo que tú quieras, inversiones inmobiliarias, un experto en finanzas personales, un experto en lo que tú quieras, productividad, ¿vale? Uh-huh. Es mirar, vale, pero antes de ser experto en, ¿qué ha hecho esa persona? ¿No? Es decir, ¿de dónde viene toda esa expertise? Porque en la inmensa mayoría de los casos, sobre todo en caso de los gurús, es que básicamente la respuesta es ninguna. Es decir, como que la persona se pone, de hecho he visto muchos como así, pues esos influencers, ¿no? Quiere decir que gente que hoy en día, pues supuestamente son expertos en, pero tú vas a su Instagram, ¿sabes? Vas a su como trayectoria y te das cuenta que, claro, era, mira, me he montado aquí, he querido hacer algo en online, ¿sabes? He tirado por productividad, a ver si aguanta, vale, veo que no. He tirado por lectura rápida, a ver si da, veo que no. Ah, mira, he probado finanzas personales, parece que pega. Pues venga, por aquí. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, como literal, ¿eh?, en un plazo de 6 meses, ¿me explico?
Sí.
Entonces, como que esa parte, ¿no? Decir, oye, ¿cuál es el...? Porque yo creo que la gente cuando... Bueno, al final, la gente no es tonta, ¿no? Decir, todos al final descubrimos cuando hay algo verdadero detrás de lo que una persona está diciendo, ¿no? Si como que se entera o no se entera, si habla de cosas coherentes o no. Aunque también hay gente que habla muy bien, luego no hay nada detrás. Pero bueno, entonces, claro, si hay un, ¿sabes? Como que la primera, repito, cosa que yo haría cuando estás evaluando, ¿no? Como que, oye, esta persona me da buena espina o no, tiene sentido escucharlo o no, es ver como que ha conseguido esa persona antes, en ese área. ¿No? Es decir, yo te decía antes, oye, podrías meter aquí, porque yo al final, pues a los, no sé qué era, 2008, tenía 26 años, ¿no? O sea, 26 años, a los 26 años yo empecé a, bueno, trabajar como coach financiero en esencia, pero ponte que, no sé, pasados 2, 3, 4 años es cuando, pues quizás creé mi primer programa online, así, ¿no? 2012. Me puedes meter en este saco, ¿eh? Sería correcto. O sea, yo tengo una trayectoria, ¿no? He trabajado pues en consultoría, en family office, etcétera. O sea, más o menos sí que tengo cierta experiencia en el mercado inmobiliario, etcétera. Con lo cual, te podría hablar, ¿no? Pero bueno, es como que me puedes meter en este saco si quieres, pero al menos, quiero decir, yo empecé trabajando con gente. Eso era lo que más me motivó y desde dónde viene como la mayor parte de todo aquello que al final compartimos, ¿no? Es decir, uh-huh. Yo igual que muchas personas, pues aprendí por mi propia cuenta, ¿no? Y hacía cosas para mí, etcétera, y simplemente como que por el camino, aquello que empecé a aprender a los 19 años, pues resulta que tenía por un lado ciertas habilidades que eran útiles a la gente, aparentemente, y por otro, pues era algo que me gustaba, ¿no? Y al empezar a aplicarlo con personas, pues veía que la gente conseguía resultados, ¿no? Pero entonces como que, bueno, no es el mejor ejemplo quizás el mío, pero yo buscaría siempre personas que, pues, ¿qué sé? Si estás enseñando inversiones inmobiliarias, vale, pero antes de enseñar inversiones inmobiliarias, ¿has hecho, no? Como que muchas inversiones inmobiliarias, ¿qué sé? ¿Vivías de eso? o si enseñas marketing, yo qué sé, has sido director de marketing de no sé qué, o has llevado no sé cuántos proyectos en... ¿Me explico? ¿Sabes cómo? Sí. O sea, Gary Vaynerchuk, cuando habla de marketing, pues coño, tiene una empresa de marketing donde pues le contrata la Coca-Cola, ¿no? Entre muchos otros. Pues oye, me fío de Gary Vaynerchuk hablando de marketing, porque sabe lo que habla. Además, antes de montar la agencia, pues ha desarrollado el marketing de la empresa de vinos de su padre, ¿sabes? Con un podcast ahí, un videoblog, que cuando nadie hacía videoblogs, ¿no? Y con 1000 episodios, ¿no? Es decir, vale, como que él hace y desde el hacer habla. Pero muchas veces cuando las personas como que están ahí lanzando retos o lo que sea, consejos, es que no hay nada detrás. Simplemente es como, bueno, pues me pongo a hablar. Y además el problema muchas veces, ¿cuál es? Que no hay un feedback real de personas, ¿sabes? Porque grabar vídeos, yo grabo vídeos. O sea, yo podría grabar vídeos de idioteces y no me enteraría nunca de que son idioteces, porque si no tuviera como una práctica en la, ¿no?, en cada semana de trabajar con personas reales, claro, ¿cómo sabría yo que son idioteces? ¿Sabes? Porque si no, solo está en mi cabeza y no tengo como, me explico, trabajo real donde puedas estas ideas y conceptos y métodos y retos, lo que tú quieras, como que comprobar con gente real, con sus problemas reales, ¿no?, que esto está funcionando, pues es complicado. Y yo creo que hay una desconexión brutal en muchos casos cuando, no digo gurús con sus formaciones y tal, uh-huh, aunque también hay, pero sobre todo pues a nivel de contenidos de internet. O sea, mucho, de hecho, yo conozco a mucha gente de este mercado, ¿no?, mercado, digamos, mundo. Sí. Y claro, muchos empiezan, pues si empiezas con un canal o con un, no, no sé, cuenta en Instagram o con un, y vas creando contenido y llevas, pues no sé, varios años, ya te está funcionando mejor, pues en ese momento, pues venga, te pones a crear un curso, ¿sabes? Pero ¿vas a crear un curso sobre qué? Pues como si no, es como dices, vale, puedes haber aprendido tú algo. Pero es como el típico, creo que es uno de los errores más importantes que hay. De hecho, hace poquito grabé un vídeo en YouTube, saldrá pronto, que es como uno de los errores más grandes que hay, es como pensar que tu manera de ser es la manera de ser que le va a funcionar a los demás. Y eso no es cierto. Es decir, tú puedes ser muy bueno y puedes tener una manera, ¿no?, un carácter, una experiencia, unos conocimientos, una forma de ser, con lo cual, pues para ti te sirve esto. Pero que esto le sirva a otras personas, eso está por verse. De hecho, uno de los mayores descubrimientos míos, ¿no?, como coach financiero, fue justamente ese. De tener gente delante y decir, a ver, ¿cómo no lo entiendes?, ¿no? ¿Cómo esto no te preocupa? ¿O cómo no puedes conseguir esto así? Si es como súper fácil, o es súper importante, o yo lo veo como súper, ¿no?, relevante. Pues no, pues había gente distinta a mí. Y allí, que como coach financiero, tenía que encontrar la manera en la que estas personas consiguieran resultados siendo como son ellos. ¿Vale? Entonces, claro, si no hay un, repito, como un feedback, un trabajo real con personas, pues muchas veces, repito, estas personas que crean ahí sus... Que, ojo, hay mucho trabajo, o sea, que no desmerezcamos el trabajo que hay, cojonante, ¿no? El trabajo que hay detrás de ser influencer, crear un canal, o sea, ser popular, eso no... O sea, eso, ahí sí que son. Es decir, que estas personas pueden enseñar a los demás cómo crear canales exitosos, sí, porque lo han hecho. ¿Vale? Uh-huh. Pero a veces como, ¿qué bagaje tienen o qué para hablar, pues no sé, de finanzas, de ahorro, etcétera? Más allá de su propio caso, que está muy bien, pero no basta para mí como coach financiero. Con lo cual, ahí está como para mí la clave, ¿no? Entonces, bueno, resumen de mi rollo patatero, que por un lado mira la trayectoria de desde dónde viene la persona y qué ha hecho y conseguido y ha trabajado y con quién, ¿no?, para poder hablar de estos temas. Y segundo, de alguna manera, bueno, pues mira un poco dentro de lo mismo, ¿no? Es decir, mira si esta persona, como que si esta información, estos conocimientos y estas, no sé, lo que sea que se comparte, tiene un contacto real con personas reales. Porque en el mundo internet, y te digo como alguien que está ahí, es muy fácil como que estar totalmente desconectado, porque tú al final es unipersonal, ¿no? O sea, perdón, unidireccional. Tú creas contenido, lo posteas y ahí, pues, que se te ponen likes, se te dan manos para arriba, manos para abajo, pero es como no puedes hacer continuidad de alguien que ha aplicado esto, ¿no?, y le ha funcionado, no le ha funcionado, etc. Con lo cual, esa parte me parece importante.
¿Y por qué son tan persuasivos esta clase de personas? Este tipo de personas que quizás no tienen una trayectoria, no tienen una experiencia, se decantan por un campo en concreto, creen que se les da bien y empiezan a desarrollar contenido, crear contenidos en este campo. ¿Por qué crees que al final ese mensaje cala tanto en la gente y consiguen tener pues esa masa de seguidores que se creen todo lo que les cuentan?
No, a ver, o sea, sin que suene de nuevo, o sea, sin desmerecer el trabajo, ¿vale? O sea, es admirable lo que consiguen esas personas. O sea, esa parte no... O sea, eso es un trabajo admirable. Yo creo que muchas veces, sinceramente, yo creo que porque hay determinados temas o determinadas teclas que todo el mundo como que le funcionan, ¿no? Aprietas y se enciende la lamparita, ¿no? Pues hay, con el tema del dinero, hay ciertas cosas que como que si hablas de eso y si lo presentas en esta luz, pues funciona. Como que te van a seguir, van a querer más. ¿Por qué? Porque al final la gente no quiere trabajar, ¿vale? O sea, todos queremos fórmulas mágicas. Ya lo decía John Paul Getty, ¿no? Es decir, había una frase de un libro maravilloso que tiene, How to Get Rich, creo que es. Es un tío que era un magnate de petróleo y en los años 70, el hombre más rico del mundo, y habla como justo lo contrario, ¿no? Es decir, que decía que las personas, resumen, que como que constantemente las personas me piden cuáles son las claves del éxito y como que no me canso de decirles que es que no hay ninguna. Básicamente consiste en, pues, trabajar, ¿vale? Pero como que no me quieren creer, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía, la gente no quiere escuchar eso, la gente no quiere trabajar. Entonces yo creo que muchas veces escuchamos y seguimos, o nos gusta escuchar y seguir y recibir información que nos muestra un mundo que es como más bonito e idílico de lo que realmente es, ¿vale? Es decir, ostras, qué guay, si solo descubriendo aquí la fórmula de hacer trading en la bolsa de Nueva York, ¿sabes? O solo con, mira, comprar no sé qué cripto y hacer no sé qué, ¿sabes? O mira, como que aquí hay una fórmula que solo con el Amazon no sé qué, haces esto, ¿sabes? Como que, y si te fijas, de hecho, en la publicidad, ¿no? O sea, es muy buena, como, es una buena muestra de, o sea, fijaros todos los que estáis escuchando esto, ¿no? O sea, la próxima vez que os salgan anuncios, fijaros qué teclas aprietan siempre. Son siempre las mismas teclas, ¿no? Es decir, oye, hay una oportunidad de no sé qué, mira Pepito, que no era nadie, que ya está ganando, no sé, 4.000 euros al mes, 10.000 euros al mes, o facturando no sé cuántos, y no tenía experiencia, y no tenía no sé qué, y solo dedica 3 horas al día. O sea, es como que siempre estamos tocando las mismas teclas, ¿no? Es decir, oye, alguien que no era nadie, es decir, no hace falta ser nadie, no hace falta haber estudiado una carrera, saber de algo, tener ciertas habilidades, yo que sé, que se desarrollan, pues, oye, de manera disciplinada y, pues, oye, estudiando, ¿sabes? O como que, o sea, cosas de estas que tardas años en desarrollar, ¿no? O, yo que sé, no tienes que saber mucho, no tienes que tal, oye, no hay que dedicarle mucho tiempo, es súper fácil, es como el vídeo aquel, ¿no? Que grabé de las tres palabras estas malas para tu economía, ¿no? Fácil, rápido y... No creo que vaya otra. Vale, entonces como que va un poco por ahí. Es decir, si tú creas contenido donde aparece... No digo que sea siempre así, ¿eh? Pero yo veo muchas cosas de estas, que es como la gente habla de cosas que son bonitas de oír y por ende como que al ser tú la persona que me muestra la versión de un mundo que pues es más bonito de lo que realmente es, pues como que me va bien seguirte, ¿sabes? Porque me puedo continuar diciendo a mí mismo, pues eso, que no hay que trabajar, que todo es más fácil de lo que parece, que realmente no, yo qué sé, no hay que poner esfuerzo, que las cosas son fáciles, que, oye, que mira, pam, pam, y ganas dinero, que no hace falta, yo qué sé, putar gastos, ¿no? ¿Sabes? Como que este tipo de cosas que están, se entienden, porque todos somos humanos, pero que no son verdad. ¿Sabes? No son como, no es la práctica, no es lo que yo veo, por lo menos personalmente, ¿sabes? Entonces yo creo que una de las razones es esta, ¿no? Es como que, pues bueno, vender una, no sé, si te fijas en las típicas, no sé, ¿cómo son ¿cómo se llaman? Las portadas, ¿no? De los vídeos en YouTube, ¿no? Es como, oye, 17.000 euros en 2 semanas, ¿no? Las acciones claves en 2025, ¿no? O sea, como que aparte del miedo y todo lo demás, ¿no? Es como que al final va un poco esa, la psicología humana, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo creo que, bueno, también supongo que muchas veces, yo creo que no sé si nos damos cuenta, No sé si a ti te pasa, Esteban, pero mira, ahora justo que estamos aquí haciendo un reto, hablando de retos, ¿no? Tiene que ver en este caso como con alimentación, exposición a las pantallas, etc. Pero yo me doy cuenta, ¿no? Que me pasa a veces por las noches, que es como que coges el móvil y, joder, empiezas a, yo qué sé, yo trabajo en Telegram, no sé qué, en YouTube, pam, 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 no sé qué, un vídeo, otro, como la 1 de la mañana y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Que sí. Es como que me ha abducido eso. Y yo creo que hoy en día, las personas que eso tengo clarísimo, porque como soy patata, una patata en ese sentido, mis vídeos son largos, aburridos, y, ¿no? O sea, como que no hago todo lo que hacen, y muy bien que hacen, como todas las demás personas, que eso también hablaba de esto en un vídeo, ¿no? Que es como que hoy en día tú tienes que ser como dueño de una empresa audiovisual, tienes que producir contenido, ¿no? O sea, es como aparte de ser experto en lo que sea que seas, tienes que producir contenido de muy alto nivel, de calidad, de cortes, de historias, ¿no? Y claro, yo creo que muchas personas están adaptándose muy bien a eso y por tanto como que los vídeos ya se crean, vídeos, shorts, lo que sea, posts, bueno, posts menos, ¿no? Y como que ya se crean teniendo en cuenta la manera en la cual funcionamos hoy en día, ¿no? Como seres humanos, y se crean de tal forma que nos mantienen como enganchados, ¿no? O sea, es como... Uh-huh. Y porque saben muy bien, ¿no? En ese momento parar, hacer un loop, hacer no sé qué, aquí un no sé qué, salga tal, pum, pam. Entonces como que estás ahí como, ¿no? Casi con ojos ahí abiertos, ahí como platos, como un borrego mirando sí. El vídeo porque te atrapa, ¿no? Y soy el primero, ¿eh? O sea, es como que atrapa. Si está bien hecho, te atrapa. Entonces yo creo que, bueno, así, sin pensarlo mucho, ¿eh? Yo creo que entre una cosa y la otra, o sea, no es una buena razón, o sea, lo otro segundo es un poco más que nada como es, son las reglas de juego hoy en día, ¿no? El por qué nos enganchamos, ¿no? A esas cosas. Pero bueno, yo creo que, a ver, hay gente que habla, por ejemplo, de cosas, por supuesto, de cosas, no sé, que tienen serias, ¿no? Y que tienen sentido. Pero bueno, yo creo que entre una cosa y la otra, seguro que hay 70-80% de las razones, ahí lo tienes, para mí.
Pues está claro que sí, y probablemente es así. Y no, bueno, pues muchas veces no somos hablando aquí de las adicciones estas que tenemos, sobre todo a las pantallas, ¿no? Pues sí que es verdad que muchas veces, no, sobre todo, no nos damos cuenta de que estamos sobreexpuestos a todo este tipo de mecanismos y no somos capaces de pues eso, de nos cuesta mucho, ¿no? Abandonarlo, o sea, separarlo, dejarlo de lado y eso repercute en el sueño, por ejemplo, sobre todo a última hora del día, y ahora tú que lo estás viviendo con este reto que estás practicando ahora de desintoxicación total de todo lo ajeno, ¿no? De toda radiación y bueno, pues lo tienes que estar notando pues, de una manera, sobre todo, muy importante y seguramente va a ser súper efectiva.
Mira, si me animas una cosa más, perdona, que nos hablabas, me ocurrió otra cosa. Yo creo que también otra razón, y a ver, de nuevo, no digo que todo el mundo, pues yo qué sé, hay personas que sí. ¿No? Es lo que hablábamos antes. Hay personas que sí que han conseguido cosas y van a YouTube o lo comparten, YouTube, Instagram, lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Pero también hay otro factor que yo creo que también es, bueno, me parece importante, que es que es como el factor Instagram, ¿no? Esto lo hablaba esta mañana con mi pareja, ¿no? Que es como que existe eso, ¿no? También, es decir, como esta especie como de vida ideal o esa especie como de culto al personaje.
Sí.
¿No? Es decir, es como que si te fijas, no digo todos, pero muchos son como, ¿no? Es como, todos son, ganan una pasta, todos les va de puta madre todo, todos es como, ¿no? Todo es magnífico, todos son coches, casas, no sé qué cosas. O sea, es como que hay mucho, como, mucha imagen esa, ¿no? Como casi idílica, ¿no? Es decir, todos son, tienen 7 negocios, facturan no sé cuántas cifras, ¿vale? Entonces, como que muy pocas veces, no digo que no haya, hay gente que habla de sus fracasos y hablan de las cosas que no van bien, etc. Pero cuando hablo del efecto Instagram, me refiero a que como que al final nos quedamos, había un anuncio, ¿no? Hace mucho tiempo, en Noruego creo que era, ¿no? Que es como un tío que estaba ahí solo y me acuerdo como que tenía que mostrar en Instagram, veía en Instagram, ¿no? Que a todos sus amigos les va súper bien, entonces como que no sé, salía en coche, se ponía ropa deportiva, se hacía la foto como si estuviera corriendo y ya está, se metía en el coche, se iba para casa, ¿no? Como ya está. Entonces, es como que hay una parte de la vida que no se ve.
Desde luego.
¿Vale? Entonces, como que, y ojo, ¿eh? No se ve tampoco en casos incluso de personas que, no sé, antes hablábamos, ¿no? De José Elías, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, pueden ser personas que han conseguido grandísimas cosas en su vida. El problema es que yo creo que la gente se lleva a veces una imagen equivocada de cómo es la vida de una persona que ha conseguido todas estas cosas. Porque aunque tú luego veas los 10 minutos de vídeo de cuando estás sentado charlando jiji jaja, los otros a lo mejor 16 horas está currando como un cabrón.
Claro.
Y eso, claro, eso no se ve, eso no es sexy para nada, ¿sabes? Eso no es instagramable. Eso es algo aburrido que nadie quiere ver, que nadie quiere, es como forma parte de esa realidad que te decía, ¿no? El primer punto, que es como que no nos gusta asumir que es esa, ¿sabes? Nos gusta claro. Asumir que, mira, con cuatro cosas, si descubro aquí la fórmula, hago pim pam y ya está, ¿sabes? Todos aquí somos jóvenes, guapos, ricos y todo va claro. Maravillosamente bien.
Hay un punto de imagen y de postureo que hay que mantener de cara al exterior, sí. Pero probablemente si nos adentramos en la vida de muchas de esas personas, seguramente pues no es nada de lo que parecen ni de lo que aparentan. Sí. Luego hay otras personas que aparentan menos y probablemente, como tú dices, se pasan el día trabajando, son más, digamos, campechanos a la hora de transmitir las cosas, no exponen tan una imagen tan brutal, tan una imagen tan cuidada, pero que al final son mucho más efectivos porque al final sí que tienen una experiencia y una trayectoria que les delata, ¿no? Y que les dice... Y que
es como que hay que, no sé cómo decía, es como que busca pedos, ¿sabes? Como que si no se tiran pedos, algo va mal. Es como sí. Que hay algo que no cuadra al final. Y cuando, cuando te hablaba de la imagen, esto me refiero, o sea, no solo a nivel de... que es, bueno, que como que yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Lo que estamos hablando, pero hay una parte más psicológica que es como... porque al final, de alguna manera, cuando vemos y consumimos contenido en Internet, sobre todo así cuando están basando, ¿no? Basados como en un alguien, ¿no? O sea, como alguien que nos lo está mostrando. Yo no sé si estarán de acuerdo los oyentes, pero siempre hay una parte que es como que me quiero parecer a esa persona, ¿no? Quiero ser como esa persona. Y porque por eso le escucho, ¿no? Es decir, como que hay algo que lo que sea, quiero su éxito, quiero su lo que sea, su look, quiero su casa, quiero su coche, quiero lo que tú sea, ¿no? Lo que es, quiero su productividad, quiero su cerebro, lo que sea. Pero claro, repito, cuando vemos lo que esta persona muestra, que nos da esa imagen de lo que nosotros queremos, es como que nos hacemos una imagen de nuevo, ¿no? Como idílica de esa vida. Y no nos damos cuenta de que no es así todo. Entonces, como que no, ya no solo es que la persona está proyectando una imagen que, ¿no? Que puede ser pues, una u otra, sino que nosotros, como nos autoengañamos, porque nos gusta pensar, volviendo al primer punto, ¿no? De que como que es así la vida, ¿no? Y puede ser la vida, y si yo me nutro de todo lo que esa persona aquí comparte conmigo, pues como que me acercaré a ser un poco como esa persona y por tanto me acercaré a esa vida que parece que esa persona tiene, cuando en realidad la vida de esa persona muchas veces es completamente otra.
Exacto. Exacto. Y al final, pues eso, lo que hemos hablado, ¿no? Debemos un poco pues tener presentes y, bueno, ser conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que se nos está contando y al final, pues, investigar no está de más, ¿no? Lo decía hasta al principio que, pues ver la persona esta de dónde ha salido, qué trayectoria tiene, qué experiencia tiene y cómo ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, ahí si somos capaces de hacer todo eso y nos olvidamos un poco de los mensajes persuasivos y de la imagen que nos tratan de vender, pues quizás así sepamos discernir el grano de la paja, ¿no? Sepamos saber dónde está el humo y dónde no, y de esa manera, pues bueno, podamos aplicar muchas cosas de las que están contando. Que como tú dices, como decíamos al principio, este tipo de gente que prolifera, probablemente los retos que proponen sean efectivos, o al menos hayan sido efectivos en un momento dado. Pero claro, luego mantenerlo en el tiempo es complicado, porque yo estaba viendo retos, por ejemplo, te pongo, ¿sí? te digo alguno, que gente que dice que ha ahorrado 6.000, que se puede hacer, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero me gustaría saber si realmente lo ha completado o no, y simplemente es una cosa que lanza al aire para pues, tener seguidores y que ese mensaje sea atractivo, ¿no? Lo de ahorrar 6.000 euros en 3 meses. En 100 días, ¿no? Entonces, esto se basa en el primer día. Bueno, en 100 días, pues tienes que ahorrar pues, lo que te marque es una cuadrícula que tienen con 100 números marcados, pues desde el 1 que metes un euro hasta el 100 que meter 100. Entonces, día a día tienes que meter un euro 2 euros, 3 euros, 4 euros y así sucesivamente hasta la última semana que llegarás con 97 euros, 98 euros, 99. Entonces, claro, echando cuentas, a mí me parece, por ejemplo, ahí el último mes pues se va muchísimo dinero ahí. Entonces, claro, los ingresos tienen que ser importantes también. Entonces, por eso lo que te quiero decir, Dimitri, es que probablemente sobre el papel salgan esos números, pero a la hora de llevarlo a cabo no es para todo el mundo o directamente esa persona no lo ha, por lo menos genera las dudas de si lo ha hecho o no, ¿no?
Ya, bueno, a ver, o sea, es como hay algo en los retos que está bien, ¿no?
Sí.
Es decir, es como ir en turbo. Yo mismo, ahora mismo, mientras estamos hablando, grabando esto, aquí paseando, o sea, yo estoy haciendo cosas que como que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer durante 10 días.
Sí.
O lo voy a hacer durante, no sé, 30 días, ¿no? O sea, es como, pero soy muy consciente que yo no puedo vivir así, porque claro, no es sostenible. Entonces, ¿qué pasa? O sea, los retos es como, es una manera de hacer como este sobreesfuerzo adicional.
Eso es.
Pero cuando lo haces, de alguna forma, el hecho de que sea temporal y que sea un reto, justamente como desbloquea todas estas resistencias que hay dentro de nosotros, uh-huh, porque es como, bueno, es durante un tiempo solo, ¿no?
Exacto.
Es decir, con lo cual ya no te estás preocupando de, ostras, pero cómo, güey, ¿no? Es como la parte, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del sistema de productividad, ¿no? 90 días. Entonces, oye, si tú tienes 25 cosas que te gustaría hacer, pero eres consciente que con el tiempo que hay real disponible, pues solo puedes hacer 7, o 4, claro, o 3, dices, bueno, claro, si la planificación es anual, pues, tío, vas a querer meter las 25, de alguna forma. ¿Por qué? Porque es que, tío, quiero hacer esto. Pero si es, mira, son 90 días y luego vuelves a definir prioridades y ver qué es lo que vas a hacer. Y dices, bueno, 3 meses me puedo esperar, ¿no? Entonces, como que es más fácil aceptar eso. Con lo cual, los retos para eso están súper bien.
Sí.
Porque es como que te... ¿Y qué pasa? Pero en el reto, ¿qué ocurre? Que como tú haces algo distinto y has roto como estas barreras internas, ¿no? Que te decían que no podías hacer algo, cuando ya lo has pasado por la experiencia, algo en ti ha cambiado. Y ese nuevo tú que ha pasado por la experiencia, hay ciertas cosas que ya sí ve posible.
Eso es.
¿Vale? Porque ha encontrado como la manera de, no sé, pues acoplar su vida, acoplar su lo que sea, a esto nuevo. Y por supuesto que no lo va a hacer probablemente otra vez como lo hacía en el reto, pero ya hay algo ahí que se ha cambiado, ¿no? Algo se ha roto, algo sea como, no sé, había una transmutación que, sí, en la persona que como que ya es otra persona. Y esa nueva persona, cuando ya afronta, a partir de cuando el reto se termina, pues ya afronta las cosas de una manera diferente, ¿no? En caso de, claro, en caso del ahorro, al final, a ver, es un poco como pues el tipo que tengo un webinario por ahí hace 1000 años que grabé, incluso con los vídeos. Por ejemplo, el sistema este de Harbaker, ¿no? Que de los, que son 6, ¿no? 6 botes o 5 botes, ahora estoy perdido. Sí. Claro, un sistema que es como, sí, como sistema está muy bien. Es de estas cosas que suenan súper bien, ¿no? Mira, pues 55% claro, para gastos, el 10% para el ahorro, el 10% para inversión, 5%, o sea, es como, perfecto, suena bien. ¿Qué pasa? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque, pues coño, estás cogiendo a una persona que está gastando el 100% de todo lo que gana y le estás diciendo que empieza a ir con 55. Ojo, uh-huh, un reto de, va, un mes de vivir con lo mínimo.
Claro.
Vale, está bien, ¿sabes? Es un reto, ¿no? Ahí sí, oye, vamos a vivir con el 55% de lo que ganamos. O sea, todo lo que gastamos, vamos, va, 45% nos lo ahorramos. Lo veo factible, un reto, ¿vale? Pero evidentemente no como una forma de vivir, porque la persona sale, repito, de gastar el 100 y tú quieres que al día siguiente te gaste el 55. No va a pasar, ¿no? El día 20, pues ya se le acabará el dinero, ¿vale? Con lo cual, o sea, es como que hay ciertas cosas que están muy bien los retos. En la parte del ahorro lo mismo, ¿no? O sea, es como que el ahorro al final es resultado de hábitos, sobre todo es resultado como de mentalidad, ¿no? De haber fijado tus preferencias en aquello que realmente es importante para ti, ¿no? Porque, por supuesto, decir, si tú gastas 100, ganas 100 y gastas 100, pues, claro, es como no vas a poder al día siguiente ahorrar un 30%. Porque eso significa que no es como que no magia no hay. O sea, tiene que salir de algún lado ese dinero y significa que en algunas cosas tendrás que reducir, ¿no? No gastar, uh-huh. renunciar a algo. Pero claro, para renunciar a algo, hace falta que aquello que tú renuncias sea menos importante que aquello que tú conseguirás gracias a la renuncia. Con lo cual hace falta un cambio de mentalidad de alguna forma, un cambio de prioridades, ¿no? Como un lavado ahí de cerebro, vamos a llamarlo así, o como una conciencia superior en la cual la persona empieza a entender cómo funcionan las cosas, por qué esto es tan importante, por qué no puedes seguir así. Y luego, aún así, 30 es demasiado, ¿no? Es decir, y ahí aún así, poco a poco, ¿no? Como que paso a paso, con cambios más pequeños pero sostenibles, como que poco a poco se está convirtiendo en una persona que sí que es capaz de, pues, vivir con el 70 y ahorrar el 30, por ejemplo. ¿Vale? Pero son, claro, es el resultado de, repito, mentalidad, de ciertos hábitos, de cierta como trayectoria, de poco a poco ir acostumbrándose, ¿no? A, pues, eso es. Y ahora estoy cocinando, ¿no? Pues oye, pues vale, no cocinaba nada de trigo sarraceno hace una semana. Pero bueno, ahora estoy viendo que, joder, al final, pues tío, con 20 minutos, pues lo tienes hecho, ¿sabes? La cosa completa. Pues oye, pues no lo tenía en cuenta. Antes, cuando quería parar a comer, pues no sabía que con 20 minutos ya estaba. Para mí como que era mucho más, ¿no? Pues parecía mucho más pesado, pero como ya he pasado por esa experiencia, pues ahora como que mi manera de verlo ha cambiado. Pues esto ocurre, pero es un proceso, ¿no? Entonces como que no, los retos están bien para desbloquear ciertas cosas, pero luego tiene que ya, para que sea sostenible, tiene que ser cosas, pues bueno, coherentes, ¿no? Basadas pues en hábitos, en cambio de mentalidad, en cierta ya manera, ¿no? De funcionar, logística, o sea, como que, y también tenemos que darle tiempo, porque si no,
eso es.
Cambios drásticos no siempre funcionan bien.
Uh-huh. Y como bien has dicho, no estamos diciendo que los retos sean malos, al contrario, pueden fomentar ese inicio, esa rotura de barreras que decías tú, sobre todo sí. Mentales, para empezar a dar esos pasos si queremos poner pues remedio a nuestra economía, si queremos tomar el control de ella, porque por las circunstancias igual todavía no lo hemos hecho, pues bueno, pues pueden ser un primer paso para empezar y, bueno, cambiar de mentalidad, empezar a crear unos hábitos y demás, que es lo que siempre estamos diciendo desde el Instituto de Finanzas Personales. Bueno, Dimitri, ya para finalizar, hoy hemos hecho este repaso al mundo de las redes sociales, influencers, retos demás, gurús incluso. Bueno, ya para despedir, ¿qué más puedes añadir antes de despedir?
Pues yo diría a la gente que escuche su como sentido crítico. Es decir, hay una frase, bueno, que es como que si algo es demasiado bueno para ser verdad, entonces no es verdad. Entonces es como que hay... Mira, tengo un vídeo grabado hace muchos años que se llamaba El mundo nuevo, el mundo viejo. Uh-huh. Y hablaba de que, o sea, por un lado, siempre hay como cierta tendencia así conservadora de, pues, típico, ¿no? De los abuelos, de los padres, tal, que como que donde parece que todo es, pues eso, ¿no? Difícil, pesado, funciona de esta forma, siempre ha funcionado así, no te flipes, esto, ¿no? O sea, como que así como más de, bueno, pues, como siempre se ha hecho, ¿no? Como siempre se ha dicho, como siempre... Sí. Y luego está como siempre, ¿no? Eso creo que es en todo, siempre, toda la vida, toda la historia de la humanidad ha existido esto, ¿no? Y siempre está como la versión como nueva, ¿no? La visión, que donde, pues bueno, pues siempre hay, ¿no? Como una especie de atajos, hay formas diferentes, hay manera distinta de pensar, manera diferente de hacer, cambios, ¿no? Con lo cual como que todo es posible, solo hace falta como encontrar la vía, ¿no? Y yo buscaría como un punto medio, ¿no? Es decir, acepta que ciertas cosas que decían los abuelos son ciertas, ¿sabes? Y los abuelos han vivido mucho y han visto mucho, y aunque tú tengas TikTok y él no, tiene más experiencia de vida que tú. Y por tanto, cuando habla de ciertas cosas, como que aunque son así, ¿no? Incómodas, verdades incómodas, pero son verdades, ¿vale? Porque como que... Bueno, pues si durante siglos o decenas de años pues las cosas se han visto que funcionan de una determinada manera, pues aunque nos joda, es así. Pero por otro lado, como que estate abierto evidentemente a que, bueno, pues siempre existe, ¿no? Pues oye, nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas, el mundo siempre cambia, ¿no? Con lo cual, como que si no te vas ahí a lo flipado, ¿sabes? De, va, borramos todo el mundo viejo, ¿no? Ya eso no vale para nada. Existen ahí como que un niño puede nacer en 3 meses, porque lo digo yo. Pues, bueno, o sea, es como que encuentra un punto en medio, ¿no? Como que una mente abierta a lo que sea, ¿no? A buscar la vía, la forma, pero con como la solidez de ese mundo como viejo, donde, bueno, pues oye, hay ciertos fundamentos y bases que no se puede soltar uno, ¿no? Como que, con lo cual saltar, con lo cual, como que ahí en el medio es donde está, creo que, el equilibrio. Por eso digo, como que la gente que escuche, ¿no? A esas dos como partes suyas, ¿no? Es decir, que si ven que va demasiado como al mundo nuevo, pues cuidado, ¿no? Si ve quizás que, oye, tampoco es todo tan Dimitri, o sea, es tan aburrido y, ¿no?, es soso, que, a ver, que siempre hay alguna forma, pues bueno, pues lo acepto, ¿no? Es como que hay cosas que siempre hay, pero quédate ahí en el medio, porque siempre ahí como que estarás mejor.
Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación que nos haces, Dimitri. Te agradecemos enormemente que nos hayas permitido acompañarte en este paseo que te estabas dando. Y nada, pues ya simplemente queda citarnos y quedar para otra cita en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Perfecto, Esteban. Pues muchas gracias por acompañarme. Un abrazo fuerte.
Bueno, muy interesante todo esto que nos ha estado contando Dimitri. Ahora os queremos escuchar. Abrimos los canales de comunicación. Queremos recibir vuestro feedback, opiniones, dudas, consultas. Bueno, que nos planteéis todo aquello que os parezca en torno a este episodio. Lo podéis hacer a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también dejando un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de este episodio. En esta misma descripción, además, os vamos a dejar el enlace exclusivo y concreto de este episodio, en el que os vamos a dejar información adicional que va a completar y a complementar el contenido que hemos tratado en el día de hoy. Además, también en la descripción os vamos a dejar otro enlace con un formulario muy sencillo de rellenar para que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas, preguntas de cara a organizar un programa en el que Dimitri Lalov vaya dando respuestas a todas estas preguntas, dudas, consultas que nos vayáis haciendo. Todo, bueno, lo prepararemos a medida que nos vayan llegando pues vuestras preguntas. Bueno, vamos a ir despidiendo, no tenemos tiempo para más. Muy contentos y muy agradecidos por la atención que nos prestáis semana a semana. Ya solo nos queda citarnos para el próximo sábado. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.